Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Pues bienvenidos hermanos a la sala de charla bíblica, hoy 22 de julio del año 2011. Como he dicho, vamos a hablar un poquito, voy a compartir sobre el tema de la predestinación, que es lo que enseña el Nuevo Testamento sobre la predestinación. En primer lugar, le vamos a pedir la ayuda a Dios, a nuestro Padre, para que nos guíe, nos ayude y nos muestre pues toda la verdad que está revelada en las Escrituras sobre este asunto tan importante. Gracias, Padre nuestro, que estás en los cielos. Te pedimos que nos guíes con tu espíritu a toda la verdad en este estudio que vamos a hacer sobre la predestinación. Que muchas personas lleguen al conocimiento de la verdad para que no se dejen engañar por el sistema iglesiero apóstata que les ha hecho creer conceptos totalmente erróneos y muy peligrosos. Gracias por los hermanos que están aquí en la sala. Te pedimos que nos protejas cada día, que nos guíes con tu espíritu a toda la verdad. Sabemos que estamos en los tiempos de la gran apostasía, donde muchos pues, se han apartado de la verdad. Nosotros, Señor, queremos perseverar en la fe hasta el final, para adquirir la vida eterna, la salvación eterna que tú nos has prometido y que nos has regalado. Gracias por esa salvación que tenemos asegurada, Padre Celestial. Te pedimos que nos ayudes cada día, que nos hagas perseverar en la fe, para que por medio de estas armas que tú nos has dado, estas armas espirituales, esta armadura tuya, esta armadura espiritual, pues podamos derrotar todos los dardos del enemigo, nos pueda lanzar todos los días. Sabemos que tenemos ese escudo de la fe con el cual podemos rechazar esos dardos del diablo. Ayúdanos, Padre, danos sabiduría para poder utilizar esa espada del Espíritu que también nos has dado y esa armadura como soldados tuyos que somos, soldados de tu Hijo Jesús, de este emperador del universo. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que nos has dado en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues todos aquellos que niegan la predestinación, porque hay muchos que se llaman cristianos, que niegan la doctrina de la predestinación. Se han inventado el cuento de que esa doctrina se la inventó el tal Juan Calvino en el siglo XV, el reformador Juan Calvino, y sin embargo, claramente el Nuevo Testamento habla de la predestinación de los creyentes, no de los incrédulos, como vamos a ver después, sino de los creyentes. Aquellos que niegan esta doctrina de la predestinación, pues sencillamente están rechazando el Evangelio. Por ejemplo, ¿dónde se habla en el Nuevo Testamento de la predestinación? Vamos a leer unos cuantos pasajes. En Romanos 8:29, que dice así: porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Y ahora vamos a 1 Corintios 2:7, lo que dijo el apóstol Pablo, que dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esta sabiduría ya Dios la predestinó. Efesios 1:4. Según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, que el Señor ya, Dios el Padre, nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Ya nos predestinó. Está hablando de los creyentes, no de los incrédulos. O en Efesios 1:11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Cuando en el sistema iglesiero apóstata, en el SIA, se enseña pues que la predestinación fue un invento de este reformador Juan Calvino en el siglo XVI, pues están mintiendo descaradamente. Están mintiendo porque en esos pasajes bíblicos que acabamos de ver, la predestinación de los creyentes es mencionada. Dios el Padre nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Él nos predestinó para la gloria. ¿Y qué sucede con los incrédulos? Porque hasta que hemos hablado de los creyentes, cómo Dios los ha predestinado. Por respecto a los incrédulos, de ninguna manera ellos se condenarán porque Dios los predestinó para la condenación. Dios no ha predestinado para que se condenen miles de millones de personas. Dios no les ha negado la fe de ninguna manera a los incrédulos. Los incrédulos se condenarán sencillamente porque rehusaron creer en el nombre del Hijo de Dios. Por lo tanto, atención hermanos, el Nuevo Testamento enseña la predestinación de los creyentes, pero no la predestinación de los incrédulos. Dios desea sencillamente que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, todos. Así lo leemos en 1 Timoteo 2:4. Pero los que rehúsen creer se condenarán, no porque Dios quisiera que se condenaran, ojo, sino porque ellos rehusaron creer. Aquellos que se condenarán es porque rehusaron creer, no porque Dios quiso que se condenaran. Ahí el reformador, el Calvino, Juan Calvino, estaba completamente equivocado. Este asesino enseñó que Dios ha predestinado a miles de millones de incrédulos para que se condenen. Y no es así. Dios no ha predestinado a los incrédulos para que se condenen. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vayan al conocimiento de la verdad. Dios a quien ha predestinado es a sus hijos. A los que han creído, Dios ya los predestinó, pero a los incrédulos no. Los incrédulos se condenarán porque ellos rehusaron creer y la culpa de su condenación recaerá sobre ellos. La culpa no será de Dios. ¿Por qué? Porque es que si Dios hubiera predestinado a miles de millones de personas para que se condenen, entonces, en el día del juicio, todas esas personas podrían acusar a Dios de injusto, podrían decirle que Dios es el culpable de que ellos se condenen porque Dios les predestinó para que se condenaran, lo que podrían alegar en el día del juicio. Sin embargo, eso es completamente falso. Aquellos que se condenen es porque sencillamente rehusaron creer en el nombre del Hijo de Dios, como leemos en Juan 3:36. De modo que no nos dejemos engañar tampoco por esa doctrina de Juan Calvino, de que Dios ha predestinado a los incrédulos para que se condenen. La Biblia habla de la predestinación, es a los creyentes, desde antes de la fundación del mundo. Bien, pues esto brevemente es lo que quería compartir con vosotros. Si vosotros, alguno de la sala, también quiere compartir alguna otra cosita, también deciros que por segunda vez nuestro foro de cristianos bíblicos fue hackeado, lo han querido destruir hace unos días, un hacker que ya ha sido eliminado. Este hacker entró haciéndose pasar por un hermano, por el hermano Jesús Alberto, le robó su contraseña y entró en el foro. ¿Qué es lo que hizo? Borró muchísimos mensajes que últimamente se habían publicado en el foro, mensajes muy edificantes, los borró, quitó a muchas personas del foro y lo quiso destruir, evidentemente. Entonces rápidamente fue atajado. Ya es la segunda vez que lo han atacado. Sabemos que al diablo, a Satanás, le estamos haciendo mucho daño. Le estamos desenmascarando sus mentiras y por eso el diablo quiere destruir este foro de cristianos bíblicos. Lo odia, él odia lo que estamos predicando, enseñando y por eso nos ataca. Si Satanás no nos atacara, pues eso significaría que no le estamos haciendo daño. pero como le estamos haciendo daño, por eso ha querido destruir nuestro foro de cristianos bíblicos. Lo ha querido destruir, pero afortunadamente no lo ha podido destruir, ¿eh? No ha borrado muchos mensajes, le ha hecho daño, pero no lo ha podido destruir. Y es por eso, porque lo que estamos predicando le está haciendo mucho daño al enemigo, a Satanás. Aquellos que no son atacados por el diablo significa sencillamente que no le están haciendo daño. Cuando el diablo no te ataca es porque no le estás haciendo daño. Pero cuando el diablo nos ataca, nos injuria, nos calumnia, nos quiere destruir, es porque le estamos haciendo mucho daño. Y eso es lo que está sucediendo, hermanos. Bien, pues algún hermano quiere aportar algo, quiere añadir algo, yo ya paso palabra. Y si queréis comentar algo, queréis aportar, pues adelante.
Tito, yo.
Sí, adelante, hermano Juan.
Sí, quería preguntarte tu opinión acerca del libre albedrío.
Gracias, hermano Juan. Pues muy buena pregunta. El libre albedrío no existe, eso es una mentira del sistema iglesiano apóstata. A ver, la Biblia, Jesús dijo bien clarito que el que hace pecado es esclavo del pecado. Cuando el pecado entró en el mundo, el ser humano se hizo un esclavo, esclavo del pecado. Pues el que hace pecado es esclavo del pecado, como dijo Jesús. Por lo tanto, no hay libertad. La libertad solamente la tenemos los creyentes, cuando hemos sido libertados por Cristo. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Es el creyente el que tiene libertad. La libertad no existe para los incrédulos, para los del mundo, porque hacen pecado. El que hace pecado, el que practica el pecado, es esclavo del pecado. Si es esclavo del pecado, entonces no tiene libre albedrío, no tiene libertad. La libertad la tenemos, la verdadera libertad la tenemos solamente los creyentes, los que hemos creído en Jesús y los que seguimos a Jesús. Por lo tanto, esa doctrina del libre albedrío, esa es una invención del sistema iglesiano apóstata. La Biblia nunca enseña esa doctrina del libre albedrío, de la libertad. De eso de ninguna manera. Lo que dice la Biblia es que somos esclavos del pecado. Todos estamos muertos en los pecados y delitos, y entonces cuando el Señor nos libera, cuando creemos en Él, nos da la verdadera libertad, y entonces sí que sabemos, sí que experimentamos lo que es la verdadera libertad.
Ah, gracias, hermano Tito. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Pues no sé, mira, esto pues no nada más a las iglesias, ¿no? A muchos pues que se dicen hermanos no les viene absolutamente nada bien la cuestión de saber que no tenemos parte, ¿no?, en nuestra salvación, sino que es únicamente la gracia y la misericordia de nuestro Dios, ¿no?, la que puede darnos vida, ¿no?, y revivirnos de nuestra muerte espiritual. Entonces es un tema muy difícil y muy difícil de tratar, sobre todo con las sectas evangélicas, pentecostales y demás, trinitarias, ¿no? Creo que es un tema también muy polémico, al igual que el tema de la Trinidad, ¿no? Pero que a final de cuentas, pues es una verdad absoluta que viene en la Biblia. Entonces, me agrada mucho saber que piensas igual que yo, hermano Tito. Entonces,
vale, no, hermano,
estoy loco.
No, loco no, es la verdad, o sea, es lo que enseña el Evangelio. Lo que enseñan las sectas pentecostaloides, pues es que la salvación se puede perder, la salvación eterna no es eterna, que se pierde. Enseñan que tú decides ser salvo, que eres tú el que decides la salvación, cuando resulta que es Dios, el Dios el quien nos elige. Dios nos lleva a Cristo, nadie puede venir a mí, dijo Jesús, si antes el Padre no le trajere. Nosotros fuimos a Jesús porque el Padre nos llevó a Jesús, no porque nosotros decidimos ir a Jesús. Es Dios quien decidió desde el principio que fuéramos salvos, quien nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Es Dios quien nos llevó a Jesús, nos llevó a Cristo. ¿Qué es lo que te enseñan en las sectas evangélicas, en el sistema iglesiano apóstata? Pues te dicen, acepta a Jesús, repite esta oración, acepta a Jesús y tú ya eres salvo. Y si cometes un pecado, pues ya pierdes la salvación eterna y te condenas. Ese es el falso evangelio y las mentiras que enseñan en el sistema iglesiano apóstata, especialmente en las sectas, en todas las sectas pentecostaloides. Ese es el falso evangelio que predica.
Claro, e inclusive Pablo habló mucho acerca de eso, ¿no?, en la carta a los romanos. Hay una frase también que es muy, muy clara y muy reveladora, ¿no?, cuando dice que no es el que corre ni el que quiere, sino que Dios es Dios que tiene misericordia, ¿no?
Así es. Efectivamente, es Dios el que por su misericordia, no por nuestras obras de justicia, pues nos salvó, por su misericordia, nos rescató. Es Dios quien toma la iniciativa de salvarnos. No somos nosotros los que tomamos la iniciativa de ser salvos. Es Dios quien toma la iniciativa siempre. Es Dios quien nos lleva a Jesús. Nadie puede venir a mí si antes el Padre no le trajere. Lo dijo el propio Jesús.
Sí, ya nada más para terminar, hermano Tito. Hay otro pasaje en el libro de los Hechos, que es cuando Pedro relata la conversión de los de los paganos, ¿no? Donde habla acerca de que también Dios es el que concede el arrepentimiento, ¿no? O sea, no es que, es claro también ahí que Dios es el que nos concede también el poder ver nuestra maldad, ¿no? Y nuestros pecados a fondo, ¿no?
Sí, habla del arrepentimiento para con Dios, del verdadero arrepentimiento, o en el caso de Lidia, la vendedora de púrpura, que menciona el libro de los Hechos. ¿Qué es lo que hacía Lidia? Lidia escuchaba el mensaje, el evangelio que predicaba el apóstol Pablo. ¿Y qué es lo que dice? Que escuchaba con mucha atención lo que Pablo decía. Y entonces es cuando el Señor abrió el corazón de Lidia para creer, para que ella pudiera creer. Fue el Señor quien abrió su corazón. No fue Lidia la que abrió el corazón a Jesús, ¿eh? Como dicen en la secta de los falsos evangelistas, los falsos pastores del sistema apóstata, ¿qué es lo que enseña? ¿Qué es lo que predica? Abre tu corazón a Jesús, recíbelo como tu Salvador, repite esta oración. Y no es así. Lo que dice el Evangelio es que fue el Señor quien abre el corazón. Abrió el corazón de Lidia para que ella pudiera creer. Es el Señor quien abre nuestro corazón. No somos nosotros los que abrimos el corazón a Jesús. Cuidado con eso, porque lo que se está predicando en las sectas evangélicas es un falso evangelio. Se hacen pasar por cristianos, creen que son salvos y están engañados por el diablo, están engañados por Satanás, predicando ese falso evangelio arminiano. Ese falso evangelio que está centrado pues en el ser humano, en el que eres tú el que tienes que tomar la decisión, el que tienes que abrir tu corazón a Jesús, y que si luego pues pecas, pues te condenas, pierdes la salvación. Ese es el falso evangelio que se predican en este tipo de sectas falsas.
Pues hermano, muchas gracias, Tito. Hermano Tito.
Gracias, hermano Juan, a ti.
Hermano Tito, ¿se escucha?
Sí, hermano Florian, adelante.
Ah, oye. En primer lugar, sobre el tema de la predestinación. Yo estoy de acuerdo totalmente como tú la planteas, sí. Ahora, yo no planteo la predestinación como muchas personas la plantean. Un ejemplo, somos 6 mil millones de habitantes en la Tierra. Usted da los datos estimados, más o menos. No sé en realidad cuántos somos. Y hay algunos que dicen, por ejemplo, que Dios elige a 1 millón y ya a los 5 mil, mejor dicho, a 1,000 millones, un ejemplo, elige Dios. Ya a los 5,000 millones, hagan lo que hagan, están jodidos. O sea, yo en esa predestinación yo no creo. Ahora, en esa que tú planteas, la forma como tú la planteas, yo sí estoy de acuerdo. Porque la predestinación tiene, hay gente que le da diferente enfoque, la entiende de diferente manera. Por ejemplo, es como yo te acabo de decir, dicen que 1,000 millones son los que están predestinados, entonces lo demás ya están, o sea, no tienen la gracia de Dios, están embromados ya. Hagan lo que hagan, no van a poder lograr la salvación. Y yo desde ese punto de vista no la creo. En cuanto a la doctrina del libre albedrío, yo creo que podemos elegir, porque un ejemplo, allá en el Edén, Eva eligió seguir a Satanás en vez de a Dios. Aún le habían dado una pauta a seguir, unas cosas. Entonces, ella ahí tuvo la decisión, ella decidió por irse por el mal, no por lo que Dios le había instruido. Y en cuanto a que la salvación se pierde, yo digo, ejemplo, debemos ser también un poquito aclarar en eso, un ejemplo. Si yo estoy, un ejemplo, en los caminos del Señor, mientras yo esté bajo la sombra del Altísimo, mi salvación está segura, pero yo creo que si yo me aparto de los caminos del Señor y me vuelvo otra vez al mundo, a las cosas del mundo, yo creo que ya ahí mi salvación está en juego, creo yo. O sea, puedo estar equivocado, pero yo creo que así. ¿Y cuál fue la última que pusieron? Bueno, no me recuerdo. Después, ahorita sí me acuerdo, continúo. Entonces, bueno, te voy a hacer una pregunta, hermano Tito. Entonces, ¿verdad? Si yo acepto al Señor y sigo, me bautizo y sigo su doctrina, un seguidor de Cristo, y me vuelvo a los rudimentos del mundo, a las cosas del mundo, me sigo manteniendo su salvación, porque oye bien, la salvación de parte de Dios no se pierde, él siempre la tiene ahí. El que se aleja o se acerca, es uno, o sea, ese es mi pensar, que yo creo, con nuestras acciones, con nuestra mala acción. Eso era hasta ahora lo que quería hablar, hermano.
Gracias, hermano. Bueno, brevemente te responderé. Aquel que se aparta es porque sencillamente nunca ha sido un verdadero creyente. Nunca ha sido verdaderamente un fiel a la doctrina de Cristo y se aparta, pues es que significa que nunca ha sido un verdadero creyente. El verdadero creyente perseverará siempre hasta el final y tiene la salvación asegurada, porque Jesús lo dijo: nadie los arrebatará de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno, ¿no? Y el que cree en mí tiene vida eterna. Ya tenemos la vida eterna asegurada, la tenemos como promesa de Dios. La tenemos, y si tenemos vida eterna, esa vida eterna no se puede perder. Aquellos que se apartan, pues sencillamente, pues porque son apóstatas, porque nunca han tenido verdadera, han creído verdaderamente y por lo tanto son falsos cristianos. Esos son los que se apartan. Respecto a lo de Eva, vamos a ver, fíjate bien que Eva, cuando fue engañada por Satanás, cuando estuvo ahí en el jardín de Edén, Eva todavía no había pecado. Claro que Eva tenía libre albedrío, porque todavía el pecado no había entrado en el mundo. Es lo que he dicho en el estudio bíblico. La doctrina del libre albedrío, nosotros somos realmente libres cuando creemos en Jesús. Es la libertad que nos da Jesús. Pero los pecadores, los incrédulos, no tienen libertad. No tienen libertad. Eva tenía libertad de elegir, claro, tenía libertad porque todavía no había pecado. El pecado no había venido al mundo. Pero como dijo Jesús, el que hace pecado es esclavo del pecado. Son palabras de Jesús. El que practica el pecado es esclavo del pecado. Y si es esclavo del pecado, no, es un esclavo, no puede ser libre. Porque los esclavos no son libres. Somos nosotros, los que hemos creído en Jesús, los que sí somos libres. Nosotros, los creyentes. Pero los del mundo, no. Eso de del libre albedrío, la libertad, es una doctrina iglesiera falsa. Los incrédulos no tienen libertad. No tiene libertad. Y respecto a la condenación de los incrédulos, que es lo que he dicho, la predestinación de los incrédulos, lo he dicho en el estudio, pues esa es una doctrina falsa. O sea, la Biblia nunca dice que Dios ha predestinado a millones de personas para que se condenen. Esa fue una mentira inventada por ese asesino llamado Juan Calvino, ese reformador, que no sé si sabréis, que quemó vivo a un antitrinitario, a Miguel Servet, le abrazó, le quemó vivo, porque no creía en la Trinidad y la asesinó. Y era un tipo que enseñaba doctrinas de demonios, como la doctrina de los sufrimientos eternos en el infierno, de la Trinidad, etc. Pues Juan Calvino se inventó esa patraña de que Dios ha predestinado a la inmensa mayoría de la humanidad para que vivan eternamente en el lago de fuego. Eso es lo que enseñaba ese engendro del diablo. Cuando lo que enseña la Biblia es que los que se condenarán es porque rehusaron creer. Porque rehusaron creer. Si fuera cierta la doctrina de la predestinación de los incrédulos enseñada por Calvino, pues entonces en el día del juicio, como dije en el estudio, los incrédulos podrán acusar a Dios de injusto y podrán decir: yo no me puedo condenar porque eres tú, Dios, el que me has predestinado para que me condene, por lo tanto yo no tengo ninguna culpa. Eso es lo que podrían alegar. O sea que esa es una doctrina absolutamente demencial. Los incrédulos se condenarán porque sencillamente no quisieron creer, rehusaron creer. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que rehúsa creer. Bien, paso palabras. ¿Algún hermano?
Sí, hermano, yo estoy de acuerdo contigo. Por eso te dije que de esa forma como tú planteas la predestinación, estamos de acuerdo. Entonces te puse el caso, que no creo en la otra, que dicen que hay predestinado 1.000 millones y los otros 5.000 millones ya están jodidos. O sea, por eso que te digo que comparto completamente el enfoque que tú le das, que ese es el correcto. Cuando la palabra habla de predestinación, es así mismo, es ese enfoque que tú le das, no el enfoque que tienen los calvinistas. Y en esa de los calvinistas, aquí yo te digo que yo no estoy de acuerdo, en esa predestinación.
Lo que pasa es que los calvinistas, es como hace el diablo, vamos a ver, Satanás siempre mezcla la verdad con la mentira. ¿Qué es lo que ocurre con Calvino, con los calvinistas? Pues que también mezclan la verdad con la mentira. Cuando los calvinistas enseñan que Dios ha predestinado a los creyentes, pues es verdad, es cierto, porque ya hemos leído antes, en el estudio que he dado, hemos leído los pasajes bíblicos del Nuevo Testamento donde se habla de la predestinación de los creyentes. Es una doctrina verdadera. Dios nos ha predestinado a nosotros, a los creyentes, pero no a los incrédulos para que se condenen. Eso no, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y si Dios quiere que todos los hombres sean salvos, entonces ¿cómo los va a predestinar para que se condenen? No tiene sentido. Sería ridículo. Entonces Dios quiere que sean salvos y aquellos que se condenen es porque rehusaron creer. Pero de la predestinación de los cristianos, claro que sí, habla claramente el Nuevo Testamento. Por lo tanto, los cristianos creemos en la predestinación, creemos en la doctrina de la predestinación, pero no exactamente como la predicaba Calvino, ni los calvinistas, ¿eh? Ellos decían una media verdad. Los calvinistas enseñaban que los condenados están predestinados por Dios. Y nosotros, los cristianos bíblicos, pues no creemos en esa patraña de que los condenados estén predestinados por Dios.
Estamos de acuerdo, hermano.
Gracias. Gracias. Adelante, adelante, hermano.
¿Cómo está? Quiero hacer una aclaración sobre el hermano que dijo que la salvación se pierde. Por ejemplo, aquí en Juan 10, 27, 28, dice aquí claramente que la salvación no se pierde. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Yo pienso que la salvación no se pierde. Es que esa hermana dice que cuando se va al mundo al pecado, o sea, yo pienso que cuando uno es hijo de Dios, uno va a batallar, o sea, en el camino va a tener pruebas y va a haber muchas dificultades, ¿no? Y a veces uno se siente frío con Dios, ¿no? Se siente, por ejemplo, no, se siente uno frío y busca otras cosas. Yo pienso, me pone a pensar, que cuando uno es verdadero hijo de Dios, Dios te habla, o sea, Dios te habla en el mundo del pecado. O sea, cuando uno se va al mundo, Dios te busca, hasta que te atrae. Otra vez al camino. Si no te vuelves al camino otra vez, Dios te castiga. Porque dice la palabra de Dios que Dios al que ama lo castiga, lo reprende. Ya sea por una enfermedad o por otra cosa, no sé, pero Dios te habla duramente cuando no vuelves al camino. Pero si cuando yo pienso que cuando un hermano se va al mundo y jamás regresa, por ejemplo, mi padre, va, que hace muchos años él iba a ser un pastor, y pues de joven, que tenía 30 años, pues se apartó del camino, va, y jamás volvió al camino. Tiene 55 años ya. Y no ha movido el camino de Jesús, ¿no? No ha movido el camino. Yo le digo a él, yo pienso, ¿no?, si él es salvo o no. O sea, no, a lo que voy, que la salvación no se pierde, ¿no? Uno es el que se va al mundo, ¿no? Elige uno cuando está frío con Dios, se va al mundo uno. Pero yo pienso que cuando un hombre se aparta de Dios, es porque pues, está frío, o sea, está frío con Dios. Con respecto de Eva, en Jardín de Edén, yo pienso que Eva se rebeló contra Dios, causó una rebelión. Yo pienso que Dios le mandó un mandato a no comer del fruto prohibido, o sea, del árbol, y ella desobedeció por fue engañada por Satanás, vamos. Y esa fue la causa de su rebelión. Fue una rebelión que Eva se puso en contra de Dios. Bueno, ese es mi punto de vista, no sé.
Gracias, hermano Javier. Gracias. Silencia el micrófono, hermano. Gracias. Entonces, los que se apartan de la verdadera doctrina, pues sencillamente es porque nunca han sido creyentes, nunca han sido cristianos de verdad. Un verdadero cristiano siempre persevera hasta el final, hasta que se muera. Persevera en la fe hasta el final, porque Dios le guarda, el maligno no le toca, como dijo el apóstol. El Señor le guarda y el maligno no le toca, entonces persevera hasta el final. Es un valiente, es un verdadero soldado de Cristo, que forma parte de este ejército celestial y persevera hasta el final. Como dice la Biblia, le llaman los victoriosos, los vencedores. Los vencedores son los que perseveran hasta el final, pero aquellos que son cobardes, por eso dice el Apocalipsis que los cobardes tendrán su parte en el lago de fuego. Son aquellos que se apartaron porque nunca realmente fueron vencedores, nunca fueron soldados de verdad. Son los traidores, los apóstatas, esos son los que se van a condenar. Se llamaron cristianos, tenían la Biblia, leían la Biblia, pero eran falsos cristianos, eran traidores, apóstatas, pues esos son los que se van a condenar. Pero un verdadero creyente es imposible que se condene. Si se perdiera la salvación, ya no sería una salvación eterna. La salvación es eterna, porque es eterna, porque no se puede perder, es eterna. Procede de Dios y Dios lo persevera, lo guarda hasta el final.
Hermano Tito, yo quería comentar sobre este tema lo siguiente. Es verdad que hay una simiente de Dios que ya está predestinada para que van a seguir a Dios, Y en esa simiente de Dios hay también muchas categorías, porque Dios tiene un ejército, efectivamente, un ejército de reyes y de sacerdotes. Entonces, dentro de ese ejército de reyes y de sacerdotes, que vamos con su favor a dirigir la tierra en el milenio y luego el cosmos, pues hay infinidad de categorías y de escalones. Entonces, efectivamente, ese es el grupo que va a enjuiciar a las naciones y que va a enjuiciar también a los ángeles caídos cuando ocurra el juicio del Señor. Ahora, cuando venga el Señor Jesús, pues ese grupo selecto de que van a ser resucitados y raptados, vamos a estar al lado de Jesucristo y vamos a enjuiciar al grupo de ángeles caídos y a las naciones. Pero entre ese grupo de las naciones, sabemos por Mateo 24 y 25 que hay millones y millones, como las arenas del mar, que van a ser salvos. Y muchos de ellos ni siquiera han conocido a Jesucristo. Y van a vivir en el milenio. ¿Qué significa esto? Significa que son distintos planes que tiene Dios para infinidad de personas. Significa esto que esta gente efectivamente van a conocer a Jesucristo y a Dios profundamente durante el milenio. Y van a tener otra categoría luego al final del milenio, cuando vengan cielos nuevos y tierras nuevas, pues lógicamente un cuerpo de carne y hueso no va a poder aguantar la fundición de los elementos que van a ocurrir en ese tiempo. Y por supuesto que van a tener que ser transformados también en cuerpos especiales glorificados, pero con distintas categorías. Entonces, no, lo que sí no sabemos es todos los planes que tiene Dios para nosotros y para sus hijos. No conocemos todo. Entonces, sí sabemos que hay una infinidad muy grande de personas que van a ser salvas, pero no sabemos en el fondo, al final, cuáles van a ser nuestros destinos, qué vamos a hacer para servir a Dios en la eternidad. Paso palabra.
Gracias, hermano Fran, por la excelente aportación. Hay una frase en el Nuevo Testamento del apóstol que dice cosas que oído no ha oído y ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. O sea, hay cosas tremendas, cosas asombrosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Entonces, todas esas cosas las vamos a recibir cuando Cristo venga. El universo es inmenso, el universo es grandísimo. Como sabéis, hay millones de galaxias, de planetas. Pues fijaos el campo de trabajo que van a tener los hijos de Dios glorificados en todo el universo. O sea, no estaremos inertes, no estaremos por ahí flotando, tocando arpitas, sino que seremos, como dice el Apocalipsis, y servirán al Señor por los siglos de los siglos. O sea, trabajarán para el Señor por los siglos de los siglos. ¿Y dónde trabajarán? Pues evidentemente en ese campo que es el universo. Exactamente, ¿qué es lo que haremos? Pues en gobernar a las naciones por los siglos de los siglos, gobernar el universo por los siglos de los siglos. Seremos administradores, como bien dice Damián aquí también en el chat. Sí, adelante, hermano.
Yo pienso que a lo mejor vamos a trabajar como... Yo pienso que vamos a trabajar con Dios en otras galaxias, ¿no? ¿Usted cree? Como se dice que, o sea, el universo es muy grande. Yo creo que vamos a trabajar, yo creo que en... No sé. Tito, mi pregunta es, por ejemplo, ¿vamos a ser otros humanos en el milenio? Esa es mi pregunta.
Gracias, hermano Javier. Te contesto. Sí, bueno, los seres humanos, en el milenio la Tierra habrá seres humanos de carne y hueso, pero los hijos de Dios glorificados serán espíritu. Habrán nacido de Dios. Todos Los que nacen del espíritu, espíritu es. Lo que nace del espíritu, espíritu es. Lo que nace en la carne, carne es. Lo que nace del espíritu, espíritu es. Seremos espíritus. Y un espíritu no tiene carne ni huesos, dijo Jesús. O sea, tendremos un cuerpo celestial resplandeciente, un cuerpo celestial. Y ese cuerpo celestial, pues podrá, tendrá la facultad de poder adquirir también apariencia humana, apariencia de carne y hueso, ¿eh? Para poder relacionarse, pues, con los seres humanos que vivan en la tierra. Que es exactamente lo que hizo Jesús después de resucitar. Jesús resucitó con un cuerpo celestial, espiritual, y luego se apareció durante 40 días a sus discípulos con un cuerpo de carne y huesos, ¿eh? Para poder relacionarse con sus discípulos. Por lo mismo podrán hacer el resto de hijos de Dios resucitados, glorificados. Bueno, estoy leyendo aquí en el chat, pregunta hace un rato Juan Miguel, el hermano Juan Miguel, que si podemos hablar acerca de la expresión esa tan famosa del Dios te bendiga, que no aparece en el Nuevo Testamento. Pues efectivamente, la expresión Dios te bendiga no aparece en el Nuevo Testamento por ninguna parte. Los apóstoles nunca iban por ahí diciendo a los hermanos, Dios te bendiga, Dios te bendiga, jamás. ¿Por qué nunca utilizaban esa expresión? Pues porque Dios, el Señor, ya nos ha bendecido a los creyentes en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. Lo dice ahí la epístola a los Efesios. Ya fuimos bendecidos, por lo tanto no podemos pedir o decir a la gente, a los hermanos, Dios te bendiga. Es una expresión de incredulidad. Si el Señor Dios ya nos ha bendecido, ¿por qué vamos a ir diciendo por ahí Dios te bendiga? Eso es una expresión de incredulidad, como diciendo que Dios todavía no nos ha bendecido. Es una expresión, por lo tanto, que no es cristiana. Los apóstoles jamás la utilizaron y no aparece en el Nuevo Testamento. Así que no hay razón alguna para utilizar esa ridícula expresión. ¿Eh? Lo que sí es bíblico es decir, llamar a los hermanos, por ejemplo, bendecidos, o santos, bendecidos. Pero no decir Dios te bendiga, no es una expresión realmente cristiana. Y ya sabéis que es una expresión que la utilizan pues en el sistema de iglesia apóstata, pues siempre la están utilizando.
Hermano Tito, en Latinoamérica, por lo menos en Venezuela, hay una expresión muy curiosa que es entre los padres y los hijos. Por lo menos el hijo le cuando llega a la casa le dice bendiciones, papá, y el padre le dice yo te bendigo, hijo, bendiciones, hijo. Entonces, hay esa expresión de cariño en el cual el padre bendice al hijo. Entonces, es una cosa que, bueno, se ha ido perdiendo, pero que en alguna familia todavía se practica. Paso palabra.
Sí, hermano, así es. Es así, eso sí es bello, eso sí está bien. Eso es diferente a decir Dios te bendiga, pero decir te bendigo... bendecir a los bendecid, no maldigáis, pues eso sí, claro que es correcto, y es una expresión que entre los padres pues también se ha perdido. La bendición paternal, pues generalmente en este tipo de sociedades, pues se ha perdido prácticamente. Y eso es correcto, eso sí es bíblico.
¿Tido?
Sí, adelante, hermano Javier.
Por ejemplo, en la Biblia viene un versículo, más que no acuerdo cuál, donde dice bendecir a los que nos maldicen. ¿Eso qué, por ejemplo, qué nos da a entender? Esa es mi pregunta.
Gracias, hermano. Pues bendecir a los que nos maldicen, orad por los que os persiguen, desear el bien. Bendecir significa desear el bien para esa persona. Pues deseamos el bien para nuestros enemigos. No deseamos el mal para nadie. Deseamos el bien. Eso es lo que significa bendecir. Desear el bien para esas personas. Nosotros queremos que se arrepientan. Y oramos por los que nos persiguen, amad a vuestros enemigos, dijo Jesús, bendecid y no maldigáis, no lanzar maldiciones a personas. Que eso no significa no insultar, ojito, hay muchos que confunden el insultar con lanzar maldiciones, son dos cosas muy diferentes. Una cosa es lanzar maldiciones y otra cosa es insultar de forma justa, decirle a alguien que es un hijo del diablo, un imbécil, un idiota, eso es muy diferente a lanzar maldiciones. La Biblia lo que prohíbe es que lancemos maldiciones, pero nunca dice la Biblia que no podamos insultar. O sea, que esto hay muchos que no lo entienden, y siempre están acusando falsamente, nos están acusando de que nosotros lanzamos maldiciones. Y es mentira. Decirle a alguien que es un hijo del diablo, eso no es lanzar una maldición. El propio apóstol Pablo a Simón el Mago le llamó hijo del diablo, enemigo de toda verdad, y el apóstol Pablo no le lanzó ninguna maldición. Eso no es ninguna maldición.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Juan.
Sí, mira, esta frase que acaba de mencionar el hermano, esta frase que viene en la Biblia, donde dice que hay que bendecir a los que nos maldicen, pues se entiende así como de que si somos cristianos, no le podemos decir a los hermanos que Dios te bendiga, porque es como si nos estuvieran maldiciendo, ¿no? Se da por entendido que nos han maldecido, y entonces por eso les decimos que Dios te bendiga, ¿no?
Ajá. Por ejemplo, a ver, decirle a un incrédulo, Dios te bendiga, si es correcto. Decirle a un incrédulo, porque Dios desea la bendición de ese incrédulo, todavía no es creyente. Entonces a un incrédulo sí es correcto decirle Dios te bendiga, pero a un creyente no, porque los creyentes ya hemos sido bendecidos con toda clase de bendiciones celestiales, espirituales, en los lugares celestiales. Pero un incrédulo no ha sido todavía bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. Por lo tanto, un incrédulo sí que es correcto decirle Dios te bendiga. Sí es correcto, decírselo a un incrédulo, pero no a un creyente.
Dice aquí, ¿sí? Por ejemplo, Mateo 5:39-48, dice, pero yo os digo, no resistís al que es malo, antes cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjala también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y los persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es todo, digo.
Muy bien, hermano. Gracias por leer ese pasaje bíblico tan importante. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosa más.
Muy buen aporte ese, hermano Tito, muy buen detalle ese de que efectivamente tenemos que decir Dios te bendiga a los incrédulos y a los creyentes, gracia y paz simplemente.
Exactamente.
Es un muy buen aporte.
Así es. Lo que es ilógico es decírselo a un creyente el Dios te bendiga, lógicamente, porque ya hemos sido bendecidos por Dios. Pero un incrédulo todavía no ha sido bendecido por Dios, por lo tanto le deseamos que Dios le bendiga a ese incrédulo. Decirle Dios te bendiga, pues sí, es correcto.
Sí, hermano. Gracias y paz.
Gracias y paz, hermano José. Adelante, hermano.
Sí, solo quería añadir que estuve mirando a través de la internet y encontré una iglesia que se llama Iglesia de Dios Unida. Y me fijé que ellos creen, me sorprendí porque creen, pues no son trinitarios, creen en los tres días, tres noches. Creen correctamente los estados de los muertos, y varias creencias que yo estoy de acuerdo. Lo único que ellos creen es el sábado y en los días anuales, los sábados anuales también. Pero por todo demás me estaba curioso que sí, pues creían en todo eso y no, nunca me había fijado que había una iglesia así.
Sí, hermano. Gracias, hermano José. Sí, la Iglesia de Dios Unida es una de las tantas sectas que salieron, que se dividió la llamada famosa Iglesia de Dios Universal, fundada por Herman Armstrong en Estados Unidos. Pues en el año 1986, se murió Herman Armstrong y la iglesia esa se dividió en muchas sectas. Y una de esas sectas fue la Iglesia de Dios Unida. La Iglesia de Dios Unida, ellos son sabatarios, ellos guardan el sábado, y tienen algunas doctrinas correctas, pero tienen otras falsas. Ellos dicen que tienes que guardar la ley. La Iglesia de Dios Unida dice que tienes que guardar la ley, que tienes que guardar el sábado, las fiestas que menciona de Dios en la Biblia, pues en ese sentido son judizantes. O sea, tampoco nos dejemos engañar, que aunque aparentemente parezca ser que tengan una doctrina correcta, pero luego si investigas un poquito te darás cuenta de que, por ejemplo, son sabatarios, como estos de la Iglesia de Dios Unida, y dicen que no, que tienes que guardar el sábado, y si no guardas el sábado, pues te condenas. Igual, lo mismo que enseña la Iglesia Adventista del séptimo día, en ese tema del sábado. O sea que, cuidado con eso. Yo conozco bastante bien la Iglesia de Dios Universal, la Iglesia de Dios Unida. o sea, rama, luego hay otras ramas más, otras sectas con diferentes nombres, todas ellas salieron de la Iglesia de Dios Universal de Herbert Hanstrom. Bueno, conozco bastante bien su doctrina y enseña algunas cosas que son erróneas y otras doctrinas que son verdaderas. Así es como engaña el diablo al mundo entero, mezclando la verdad con la mentira. Pero bueno, cada uno es libre y se puede reunir donde le dé la gana, donde quiera. Y aquí nadie decimos dónde se tiene que reunir. Si se encuentra una iglesia que, pues que esté a gusto, pues que se reúna con ellos. Y eso es lo que decimos. Bien, si algún hermano quiere decir alguna cosita más. Bien, hermano, pues nos vamos a marchar ya. Ya sabéis, mañana sábado, pues hablaremos de algún, compartiremos alguna cosita más. Y ya sabéis que si cualquiera también de vosotros quiere compartir alguna cosilla, algo edificante, algún estudio, pues lo que lo diga y puede aportar también aquí en la sala de charlas. Bien, hermanos, pues gracias por haber estado en la sala. Le damos las gracias a Dios por esta reunión, por esta charla que hemos tenido edificante. Y le pedimos a nuestro Padre Celestial que nos siga edificando todos los días por medio del estudio de las Sagradas Escrituras, por medio del compañerismo con otros hermanos, aunque sea así, de forma cibernética, para que podamos salir edificados en la fe y podamos ir aprendiendo cada día un poco más. Te pedimos, Padre Celestial, que nos des fuerzas para perseverar hasta el final en estos tiempos que vienen, estos tiempos de gran tribulación que vienen. Como soldados de Cristo que somos, queremos ser valientes y bien equipados con esas armas espirituales que nos has dado. Gracias por todo, Padre Celestial. Gracias por esas bendiciones que nos has dado en los lugares celestiales, bendiciones espirituales. Gracias, Padre, por habernos hecho tus hijos y por habernos dado esa esperanza de la vida eterna. Ayúdanos a llevar siempre este evangelio, verdadero evangelio de tu gracia, a través de esta herramienta tan poderosa que nos has dado, esta herramienta de Internet. Hasta que nos la quiten, hasta que ya pues no la podamos utilizar. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos has dado y que son bendiciones espirituales, no son bendiciones materiales, sino especialmente bendiciones espirituales en los lugares celestiales, que son las bendiciones que valen, las bendiciones eternas. Señor, te pedimos por cada uno de los hermanos que estamos aquí, para que sigamos firmes en la fe y no seamos engañados por el enemigo, que muy astutamente lo que quiere es dividir a los hermanos, destruir la fe de muchos, y por desgracia eso es lo que está sucediendo. Gracias, Padre, por habernos mostrado la verdad y por saber en quién realmente hemos creído. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues nos vemos mañana, nos oímos mañana sábado aquí en la sala de charlas. Gracias por haber estado y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con todos nosotros. Hasta mañana, nos vemos mañana sábado, nos oímos. Que tengáis muy buena tarde. Y perseverando en la fe hasta el final, con paciencia y fe. Hasta mañana, si Dios quiere.